Vamos a tomar los próximos 15 minutos para hablar un tema que queremos hablar acerca de la libertad. Amén. Vamos a hablar este tema un poquito, armar conciencia de lo que implica la libertad en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Quiero invitarle que abra su Biblia en Josué capítulo 24. Esto realmente ha estado calando conmigo. La semana pasada una persona habló de este versículo públicamente y me llamó la atención realmente pensar en cómo Josué se expresó, por qué Josué expresó estas palabras. Me llamó mucho la atención. ¿Cuál era la perspectiva de Josué cuando él dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová? Me llamó mucho la atención. Hoy sabemos que hay familias completas que están hoy inmersas en la iglesia, que están comprometidas. Hay familias completas que son ministerialmente hablando, son una familia comprometida. Pero mi pregunta es: ¿cuál era la perspectiva de Josué cuando él pensó y dijo: yo y mi casa serviremos al Señor? Josué capítulo 24, verso 14. Nuestra libertad en Cristo. Dice el verso 14, leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy. Vea cómo él hace esta pauta y dice: escogeos hoy. Dice: ¿quién sirváis? Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Porque la problemática no estaba en Egipto, también estaba donde ellos vivían. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué lindo, ¿verdad? Es una frase preciosa. Al final, como Josué aterriza diciendo: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántas veces ha pasado esto por su mente? ¿Cuántas veces ha pasado esto de repente en algún momento cuando sus hijos están fuera de casa? O cuando sus hijos no han sido alcanzados por el evangelio. O porque su esposo no está en el evangelio de Cristo. O porque su esposa no ha venido a los pies de Cristo. ¿Cuántas veces esta frase ha sido citada en la boca de los cristianos? ¿Se ha puesto a pensar? ¿O ha pasado por la mente suya esta frase en algún momento, en alguna etapa de su vida cristiana? Yo y mi casa, como aferrándonos a una promesa de Dios en decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Quiere decirlo conmigo? ¿Qué le parece? A contar a tres. 1, 2 y 3. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Otra vez. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Quiero decirle algo. Josué venía de una idea muy clara, o de una vivencia muy clara. La vivencia era que él había nacido como esclavo. ¿Cómo había nacido Josué? Como esclavo. Él era un esclavo. No fue que él nació en la tierra prometida. Él nació en tierra de Egipto. Y cuando Dios llama a Moisés, Josué pertenece todavía al grupo de los esclavos. Su pensamiento realmente había sido instruido y educado en ese tipo de cultura de esclavitud. Ahora, pasar de una mentalidad de esclavo, de una mentalidad meramente atada por la esclavitud, a una mente meramente renovada por la libertad, causada por la liberación de Dios a través de Moisés sobre Egipto, era toda una transformación. Por eso, cuando yo le hablo a usted sobre la libertad en Cristo, tiene que ver en haber transformado aún nuestra manera de pensar. No podemos ser libres en Cristo si todavía estamos pensando cosas meramente sin Cristo. Y muchas veces estamos en la iglesia, pero todavía nuestra mente no se ha separado del mundo que nos acecha, que nos rodea. del mundo que donde estamos inmersos, aún antes de venir a una iglesia o aún antes de haber confesado a Cristo. Todavía nuestra mente y nuestro corazón está ahí apegado a esas cosas. Hay cosas que no hemos renunciado, hay cosas que todavía practicamos y hay cosas que todavía nos atan o nos mantienen cautivos o en las sombras. ¿Por qué razón? Porque meramente no hemos permitido que el Espíritu Santo realmente llene por completo este vaso para que haya una verdadera transformación. Gloria a Dios. Ya le voy a decir algo acerca de esto y el Espíritu. El asunto que Josué, él recibe una libertad que fue pagada con mucho, escucha esto, con mucho trabajo. Sacar a Israel de Egipto no fue una cosa fácil, fue una situación meramente de milagro. Usted y yo sabemos la historia. Josué estuvo presente cómo Dios derrotó al rey Faraón a través de las plagas, lo destruyó, lo mató. Sabemos cómo realmente Josué pudo ver cómo el Señor destruyó todo el ejército de Faraón en el mar, cuando Dios abre la brecha y lo hace pasar en seco al pueblo. Josué es testigo de cómo María tomó el pandero y las mujeres y comenzaron a alabar a Dios porque Dios los había liberado. Entonces, Josué es consciente que la libertad que ellos tienen ha sido porque Dios ha querido que sea así. En ninguna manera vamos a encontrar en la historia bíblica y en ninguna historia de la humanidad que el mundo quiere estar bajo opresión o bajo servidumbre. El mundo quiere ser libre. Pero mi pregunta de fondo es ¿por qué queremos ser libres? Y hemos manejado el concepto de la libertad meramente con otro concepto que es el libertinaje. Creemos que libertad es tener, hacer lo que yo quiera. Y cuando yo digo que yo quiero hacer lo que yo quiero, eso no es libertad, eso está sujeto al libertinaje. Y es algo que hemos malinterpretado a la hora de buscar el concepto de la libertad meramente. Por eso la pregunta, quiero que usted se la lleve en esta mañana para su casa. ¿Por qué quiero ser libre? ¿Cuál es la necesidad de haber recibido esa libertad? ¿Por qué Cristo pagó un precio tan alto para que usted y yo fuéramos libres? ¿Es para que estemos sentados únicamente en esta silla? ¿Es simplemente porque queremos venir aquí y ver las presentaciones de nuestros niños, de nuestras madres? No, es más que eso. Es más solamente que estar pensando que es solamente un acto religioso, un acto de un hombre por la humanidad. Implica más que eso. La libertad no es libertinaje. Y el libertinaje no está asociado a la libertad. A la libertad que Cristo habla. Esa libertad que Él pagó en la cruz del Calvario por usted y por mí. Josué entendía eso. Josué conocía realmente que realmente su libertad no era un asunto meramente superficial. No era simplemente porque a alguien se le ocurrió o porque simplemente había sido tan fácil. No, no fue fácil. Fueron más de 400 años de servidumbre bajo el yugo de esclavitud de la tierra de Egipto. Egipto hizo lo que les dio la gana con Israel. Hizo y les dio meramente la única educación en una mentalidad de esclavos. Lo único que ellos conocían eran el adobe y el ladrillo. No había otra cosa. Pero Dios no quería eso, Dios quería que ellos se convirtieran en adoradores. Cuando nosotros entendemos el concepto de la libertad, también conocemos que Dios nos hizo libres para que nosotros le adoremos. ¿Sabe cuál fue el propósito de Dios al sacar al pueblo de Israel? ¿Sabe cuál fue? Él se los dijo, yo quiero que ustedes, los voy a sacar de aquí para que vayan allá y me adoren. No les dijo otra cosa. Los voy a sacar de aquí y los voy a llevar hasta allá para que me adoren. Dios no te ha sacado del yugo de la esclavitud del pecado, simplemente porque quiere sacarte. Él quiere te ha sacado de allí porque Él quiere que tú te conviertas en un adorador. Esa es una de las verdades por qué hemos recibido libertad en Cristo. Pero volviendo al caso de Josué, Josué es consciente, cuando él dice estas palabras, él sabe realmente que el precio de su libertad no es un precio meramente pagado con cualquier cosa. Ha habido sangre de sus hermanos derramada allí. Ha habido un hombre que tuvo que enfrentarse realmente al enemigo, un pueblo, y a través de los milagros de Dios, ver la mano de Dios en todo momento para recibir esa libertad. Ahora bien, Josué no está diciendo eso por él. Él está al final del recorrido de su vida. Es en el capítulo 24, en el verso 14 del capítulo de Josué, leyendo Josué, diciendo estas palabras. Él está al final de su jornada. Él no lo está diciendo para él. Él lo está diciendo porque él sabe que detrás de él hay toda una generación que viene creciendo. Muchas veces estamos tan ocupados nosotros que no nos damos cuenta que hay una generación que está naciendo detrás de nosotros, que está creciendo. La pregunta es, ¿entienden ellos por qué son libres en Cristo? ¿Nos hemos sacado el tiempo para hablarles a ellos de Cristo? ¿Cuál es el ejemplo consecuente que usted le viene dando a sus hijos para que entiendan realmente la importancia de su libertad en Cristo? ¿Sabe qué fue lo que Dios le dijo a Moisés? Le dice, venga Moisés, quiero que vamos a hacer la fiesta de la Pascua. ¿Y sabe cómo la vamos a hacer? Cada familia se va a reunir con, desde el más pequeño hasta el más viejo. Van a matar el cordero, lo van a dividir en las partes según los miembros de la familia. Y ustedes van a hablar de esto y le van a decir qué significa para que esto sea guardado de generación en generación. ¿Por qué lo dijo Dios así de esta manera? Porque sabía que la familia se vuelve en el instrumento más poderoso sobre la tierra para extender el evangelio de Cristo de generación a generación. Son los padres de esta generación los que son los responsables para que las generaciones que están atrás conozcan la verdadera libertad en Cristo. Pero mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros como padres? ¿Estamos negociando el evangelio de Cristo? Cuando queremos, realmente negociamos la iglesia. Cuando queremos, negociamos la obediencia. Cuando queremos, negociamos el devocional, el tiempo con Dios. Con cualquier cosa, negociamos el tiempo con Dios, con programas de televisión, con el teléfono. Hoy pasamos más tiempo los adultos pegados al teléfono que realmente conversar temas de interés con nuestros hijos. Hoy nuestros hijos carecen de sentarse con sus padres para hablar acerca de Cristo. Quiero decirle, está sucediendo una problemática ahí afuera, en los colegios y en las escuelas. A través de las guías de educación sexual, ahí está. Es cierto, hay una gran realmente debate acerca de eso. Pero son ustedes como padres los responsables de sentarse con sus hijos y marcar la diferencia y hablarles de sexualidad y de los conceptos bíblicos acerca del sexo. Son ustedes los responsables. No permita que un maestro lo eduque a su hijo. Aleluya, no importa lo que le digan allí, no podemos evitarlo. Es parte de los procesos, de los programas de educación de nuestro gobierno. Pero eso no va a limitar, aleluya, cuando un hombre y una mujer de Dios, aleluya, se siente en la mesa con sus hijos y le hable acerca de los conceptos bíblicos. Eso ni el diablo va a poder pararlo. ¿Por qué? Porque hay un hombre y una mujer de Dios que está hablando con su hijo acerca de lo que representa a Cristo y la iglesia. Yo quiero decirle, querido hermano, hijo de Dios, tenemos que aferrarnos a Cristo como así Josué se aferró realmente, realmente a Dios. Él dijo, yo no sé ustedes si están dispuestos a adorar los dioses que están al otro lado del río o los de los amorreos aquí en esta zona, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Yo creo que esta es la propuesta más consciente y más verdadera, más humana que un hombre y un hijo de Dios. Una mujer de Dios puede decirlo cuando realmente sabe y es consciente que la verdad del evangelio de Cristo corre por sus venas. Cuando hay pasión de Cristo. ¿Sabe que Josué no hizo esto simplemente por hacerlo? Usted puede leer en el capítulo 34 de Deuteronomio, ahí en el verso 19, creo así, pero es en el capítulo 34, cuando Josué fue impuesto por las manos de Moisés, lleno por el Espíritu Santo. Le voy a ser honesto con algo. Hemos recibido el Espíritu Santo, pero no permitimos que el Espíritu Santo nos llene. Nadie se le puede negar la promesa del Espíritu Santo. Desde el momento que usted confesó a Cristo como su único y suficiente Salvador, usted recibió al Espíritu Santo. Pero por un montón de situaciones, no permitimos que el Espíritu Santo nos llene por completo. Y solo llenos por completos por el Espíritu Santo, vamos a tener el coraje, aleluya, y la autoridad para hablar a nuestros hijos acerca de Cristo. Ahí está el mío. Él sabe que a las 5 de la mañana su padre está orando. Ahí está el mío y él sabe que muchas veces he tenido que hablarle meramente lo que dice la Biblia y nos hemos sentado y hemos debatido la Biblia con un tema de interés. Una hora, hora y 30 en la mesa, en la casa. Hemos tenido que apagar un programa para discutir de la palabra. ¿Por qué razón? Porque eso es lo único que usted le puede dejar a sus hijos. Josué era consciente, él sabía que él ya iba para la tumba, pero sabía que detrás de él había una generación que necesitaba el nombre de Dios en sus vidas y en sus hogares. Nosotros tenemos que ser conscientes, aleluya, que detrás de nosotros, aleluya, hay 3, hay 4 hijos. Eso significa 3, 4 familias. Y esas multiplicadas por 2 o multiplicadas por 3 o por 4 son más familias. Al tiempo de 30 años, 40, usted tiene una generación que lo rodea entre más de 100 personas. Mi pregunta es, ¿qué les estás dejando? ¿Un cristiano tibio? ¿Un cristiano frío? ¿Un cristianismo superficial? ¿Qué es lo que realmente es el legado que estamos dejando? Cuando usted entiende la libertad que Cristo pagó en la cruz del Calvario, usted no negociará el cristianismo de ninguna manera. Voy a darle unos datos. ¿Sabía usted que 50 países del mundo, no, primeramente, 11 países del mundo persiguen en extremo a los cristianos? 50 países en el mundo existe la posibilidad de morir por ser cristiano. ¿Sabía usted eso? 11 de ellos persiguen actualmente a los cristianos, los persiguen. Pero hay 50 países que usted puede morir por ser cristiano en nuestra actualidad. Noruega, más del 50% de su población no cree en Dios. Gran Bretaña, más de la mitad. La mitad de su población, el 50% no cree en Dios. Y luego le sigue Estados Unidos con una quinta parte de su población que no cree en Dios. Hay 6 países, no, hay más de 6, pero hay 6 que usted puede conseguirlos en internet que meramente se consideraron ateos. El primero es China. Entre el 40 y el 49.9% de su población se declara atea. Japón, el 30 al 40 se declara atea. Luego le sigue República Checa. Algunos creen que República Checa se convirtió atea a causa de la discriminación y del tipo de colonización del catolicismo austriaco. Ellos creen que esa fue la consecuencia, el nacionalismo que responde a ello. Pero ahí están los números. Le sigue República Checa y luego de República Checa siguen otros países meramente como Francia, la quinta parte de su población atea, y por último le sigue Finlandia. Mi pregunta es, ¿qué está pasando en estas comunidades, en estos países? Unos no creen en Dios, otros se consideran ateos y otros meramente el evangelio ni siquiera se habla. Y nosotros aquí en Costa Rica, bueno, los que no creen en Cristo creen en la Virgen, pero en algo creen. Amén. Y algunos de nosotros primeramente creímos en la Virgen y ahora creemos en Cristo. Porque eso fue lo que nos educaron. Pero lo que no podemos perder de vista es la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres por medio de su sangre. No queremos llegar a los caos como República Checa. No queremos llegar meramente a ser más de los porcentajes de la gente que no cree en Dios. No queremos eso. La pregunta es que estos países cada vez se sumergen en el ateísmo o se sumergen meramente en no creer en Dios simplemente por una razón. Porque los padres ya no quieren hablar más de Dios. Porque los padres no hablan más de Cristo. Si usted no habla de Cristo, sus hijos no van a hablar de Cristo. Si usted no viene a la iglesia, sus hijos no van a venir a la iglesia. Si usted no diezma, ellos no van a diezmar. Si usted no ofrenda y va a ayudar a las misiones, ellos tampoco lo van a hacer. Si usted no le habla de Cristo a ellos, ellos tampoco van a hablar de Cristo a otros. Si usted no abre su casa para invitar a otros y aleluya, y compartir el evangelio de Cristo desde la casa suya y convertir su casa en una plataforma de adoración donde la gracia de Dios sea derramada de alguna manera, tampoco sus hijos abrirán sus casas, aleluya. Sus casas serán más amuralladas que otra cosa. Estarán viviendo en unos años de residenciales, en urbanizaciones meramente cerradas, donde el evangelio será impenetrable. ¿Por qué? Porque no quieren nada con el evangelio, porque nosotros los padres no pagamos el precio de abrir nuestras casas para que la luz del evangelio entrara y la luz del evangelio alcanzara a otras personas. Necesitamos marcar la diferencia en esta generación. Es una generación, aleluya, que dejará un precedente, aleluya, como lo hizo Josué, que hoy usted y yo estamos repitiendo las mismas palabras de este hombre, y no son 2000 años. Son más de 4000 años de diferencia que todavía usted sigue repitiendo las palabras de Josué. Yo y mi casa. Pero eso es más que repetirlas. Es más que tener conciencia. Es vivir eso en nosotros. Pero no lo vivimos repitiendo lo mismo que Josué. La Biblia dice que no seamos oidores, sino que seamos ¿qué? Hacedores. Y hay una gran diferencia, lo hablábamos en el grupo pequeño de oración hoy, que hay una diferencia entre ser creyente y ser discípulo. Entonces la pregunta es, ¿dónde está usted? ¿En el grupo de los creyentes o en el grupo de los discípulos? Y es algo que debemos de madurar, amén, en el nombre de Jesús. Porque eso es lo que yo quiero realmente. Si usted meramente es un creyente, pues creyentes va a tener a su lado. Pero si usted es un discípulo, discípulos va a tener a su lado. Ve, aquí tenemos una plataforma los miércoles. Y comenzamos muy bien, habían como 40, ahora vienen como 20. Parece que unos miércoles con agua nos corrió. ¿Cómo es que la lluvia nos corre? Llueve o truene, usted es un hijo de Dios. Vea, yo prefiero venir bajo el agua al discipulado los miércoles y no que lo que está pasando o le pasó a algunos países nuestros vecinos que perdieron todo. O queremos que eso suceda en nuestras vidas. Y hasta ahí vamos a abrir los ojos, que vamos a necesitar a Dios. ¿Se acuerda que hace unos 20 años hubieron un montón de movimientos de tierra, temblores? Las iglesias se llenaron. Eso fue casi como unos 30 años, cuando hubo el terremoto en Limón y todo ese tipo de cosas. ¿Se acuerda usted? Las iglesias se llenaron. Y ahí, unos meses después, las iglesias estaban vacías otra vez. Entonces, necesitamos que nos muevan la tierra para ser seguidores de Cristo. Necesitamos que nos boten las casas para realmente volvernos a Cristo. Es lo que queremos realmente. No busquemos eso. Tenemos una libertad en Cristo preciosa. Todavía no se han cerrado el evangelio en Costa Rica. Todavía puedes abrir tu Biblia en el bus y hablarle a alguien de Cristo. Aleluya. Todavía puedes mirar la televisión, un programa cristiano con toda libertad. Todavía podemos aquí el pastor Eddie gritar y decirlo esto libremente, que los vecinos lo escuchen. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque en nuestra constitución política, aleluya, dice que tenemos esta libertad. Libertad, aleluya, luchemos, oremos, aleluya, para que las puertas del evangelio no se cierren, aleluya, porque sí hay un grupo de personas que está tratando de cambiar la constitución política para que el evangelio, aleluya, no se predique libremente en Costa Rica, pero es usted y yo, aleluya, que tenemos que doblar las rodillas para que esto no ocurra, porque si no estamos haciendo nada, no digan mañana, ¿y por qué? ¿No viste cómo nos cerraron el evangelio? Ahora no podemos ni predicar ni hablar de Cristo. ¿Pero qué hizo? Yo prefiero entrar al cielo y que Dios, y el Señor, viera, no pude predicar más en la calle. No pude hablarle más de Cristo a alguien. Pero vieras, a pesar de eso, pagué el precio de rodillas. Yo prefiero por lo menos decir eso. Pero el problema es que estamos cayendo meramente en un cristianismo superficial, ignorando la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Josué no se equivocó al decir, en medio de su generación, y decir, yo y mi casa vamos a armar la diferencia. ¿Quiere hacer usted la diferencia? ¿Qué le parece si se pone de pie conmigo y vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude a marcar la diferencia? Amén. Como hijos de Dios que somos. Amén. Cierre sus ojos un momento. Aleluya. Voy a invitarle a que todos tengan sus ojitos cerrados. Y solamente quiero hacer un llamado, una invitación. No para que pase aquí, sino para que nos comprometamos juntos. Si usted siente que esta palabra ha tocado su corazón y siente que necesita renovar ese compromiso con Dios y su familia, levante su mano y yo voy a orar por usted desde aquí. Amén. Tenga su mano levantada. Dios me lo bendiga. Dios le 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 bendiga. Tenga su mano levantada ahí, porque aquí no estamos hablando de pecado. Aquí estamos hablando de renovar un compromiso con Dios y nuestras familias, donde queremos más que ser conscientes, ser hacedores. No solamente ser oidores, sino hacedores. Véngase el miércoles, amén. Ese próximo miércoles, venga y comience, amén, ese curso, amén, de hacedores. Estamos trabajando con la plataforma de hacedores. Pero más que eso, es con nuestra familia, con nuestros hijos. Hable, saque tiempo con ellos y háblele de Cristo. Aunque ellos no quieran escuchar, aunque ellos cierren sus oídos, o aunque ellos nos digan que estamos equivocados, yo quiero que usted siempre exalte el nombre de Cristo. Ore conmigo. Los que tengan esa mano, y todos vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, diga conmigo estas palabras. Señor Jesús, queremos pedirte perdón si hemos fallado, Señor, en esto, en comunicar el mensaje, Señor, en transmitir el mensaje a nuestros hijos, en comprometernos meramente contigo y la iglesia, en llevar el mensaje, Señor, a otros, a nuestros vecinos, amigos, el hacer de nuestros hogares un centro operativo donde la gracia de Dios sea derramada. Hoy somos conscientes de nuestra libertad en Cristo. Es con esto, Señor, que queremos llevarnos a nuestros hogares, reconociendo que Josué también fue consciente de ello. Y sus palabras ahí inmersas, Señor, en el capítulo 24, Señor, fueron, Señor, para crear un precedente, Señor, no solamente a aquella generación, sino a la generación que estaba al lado de él. Espíritu Santo, te pedimos la ayuda, Señor, para que podamos marcar la diferencia, Señor, como tus siervos, para vivir con integridad y verdad en esta generación presente, pero que al mismo tiempo podamos dejar un precedente, no solamente de conciencia, sino de hacedores, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las generaciones que están a nuestro lado, a nuestros vecinos, amigos, Señor, donde nuestros hogares sean abiertos a la luz del Evangelio. Espíritu Santo, perdónanos si hemos fallado en esto, pero al mismo tiempo nos comprometemos para vivir con fidelidad, con honradez, Señor, y con tu gracia, para sacar adelante, Señor, Padre, los principios de tu palabra en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele ese aplauso a Cristo Jesús. Aleluya. Dele ese aplauso bien fuerte al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Tome asiento.